el libro de los Hechos, una lectura antes de la predicación de la palabra. En Hechos capítulo 2, les voy a leer y ustedes, si son tan amables de seguir con sus vistas y escuchar atentamente la lectura de las Santas Escrituras. Hechos capítulo 2 y el versículo 21. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 21. El apóstol San Pedro está predicando el primer discurso después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo. Y dice él, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hay un himno que dice, Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de ese himno, uno de los himnos clásicos de la cristiandad, hace mucho que no lo cantamos. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Pero me temo que hay cristianos que no tienen en su alma esa nota celestial. No tienen ese gozo, esa tranquilidad, esa paz celestial. Y la tragedia es que no es que no la puedan obtener, la pueden obtener, pero no la tienen. Y esto por muchas razones. Ahora, esta mañana comenzamos a estudiar algo muy básico. ¿Qué significa Cristo? ¿Y por qué se le llama a nuestro Señor el Cristo? Y esto, creo yo, tiene mucho que ver con este problema de falta de esa nota celestial. Porque la verdad es que hasta que apreciemos a Cristo, hasta que nuestra alma cante, Cristo, 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 nombre sin igual, hasta que nuestra alma aplique la verdad de lo que significa Cristo, es hasta entonces que vamos a obtener esa alegría, ese gozo, esa tranquilidad celestial. Esta mañana aprendimos que Cristo es una palabra griega que significa ungido. En hebreo se dice Mesías. Pero ¿por qué ungido? ¿Por qué Mesías? ¿Por qué el Cristo? ¿Por qué se le dice así a nuestro Señor? Bueno, en el Antiguo Testamento se ungía con aceite. Los ungidos eran personas que Dios escogía para que fueran profetas, para que fueran sacerdotes o para que fueran reyes. Podíamos leer muchos ejemplos, les leo nada más uno. Elías, después de que huye a Oreb y en gran depresión, Dios se confronta con él y él quiere ya dejar su ministerio. Entonces Dios le dice, A Jehú, 1 Reyes 19:16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y así podríamos leer de varios ejemplos de las personas que Dios escogía para ser profetas o para ser sacerdotes o reyes. Ellos eran ungidos con un aceite especial. Entonces, todas esas personas eran ejemplos, eran tipos, como dicen los teólogos, sombras, símbolos del profeta, del sacerdote y del rey que Dios enviaría. Por eso se le llama Cristo al Señor, porque Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y esos son los tres puntos principales de este estudio. Ahora, esta mañana al estudiar el primer punto, que Cristo es el ungido de Dios para ser nuestro profeta, enfatizamos cuatro cosas. La primera, que Cristo es el profeta de profetas. Él no es como Jeremías o Isaías, por supuesto, Él no es como Mahoma o como Buda, Él es el profeta de Dios, el profeta de profetas que todos esperaban, Deuteronomio 18:18. En segundo lugar, vimos que Cristo vino como profeta de Dios para proclamarnos el Evangelio. El profeta profetizaba, el profeta hablaba de parte de Dios. Cristo nos habla de ¿cuáles son las cosas que harán a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nos arrepintamos, que creamos en Cristo, que creamos el Evangelio. En tercer lugar, vimos que Cristo ejerció su oficio de profeta a la perfección. No hay mejor profeta que Él. La gente, nos dice el Evangelio, se admiraba de su doctrina, porque les hablaba, no como los hipócritas y fariseos y los escribas, pero les hablaba con autoridad. Y vemos cómo la gente le escuchaba de buena gana, porque yo me imagino, les hablaba con amor, con ternura, y la gente veía eso en él. En último lugar, vimos que Cristo todavía es el profeta de Dios. En el Antiguo Testamento, Él fue el profeta de Dios. 1 Pedro 1:11. En el Nuevo Testamento, Él es el profeta de Dios. Y todavía sigue siendo Él el profeta de Dios. Él nos habla, Él nos enseña a través de su palabra, por medio de su Espíritu. Y por supuesto, vimos algunas lecciones prácticas. Esta tarde, entonces, comenzamos con el segundo punto principal. Cristo, el ungido de Dios para ser nuestro sacerdote. Y una vez más, mi primer comentario es en cuanto a que Cristo no es un sacerdote cualquiera. Él es el sacerdote de sacerdotes. Él es el sacerdote que Él prometió en 1 Samuel 2:35. No lo tienen que buscar, se los leo. En la historia de Samuel y la triste historia de Elí, y ese sacerdote en ese tiempo, y sus hijos, Eli y Ofni, y qué tragedia sus vidas. Y también Samuel, para mí lo más trágico de su historia es, aún Samuel, sus hijos también fallaron y fueron hijos malos y profetas malos y sacerdotes malos, jueces malos. Pero el caso es que Dios le dice a Samuel, le dice a Elí, yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme. ¿Qué sacerdote es ese? El sacerdote de sacerdotes, por supuesto, Cristo nuestro Señor. Por eso fue ungido Él, para ser el sacerdote fiel. No olviden esa palabra. Ahora, si ustedes quieren leer acerca del sacerdocio de Cristo, el mejor libro a leer es mi libro favorito, el libro de Hebreos. En Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 4, el versículo 14, si son tan amables de buscar en sus Biblias, Hebreos 4:14, y vamos a estacionarnos, como dicen aquí en Sonora, parquearnos por unos momentos, ¿verdad?, aquí en este libro de Hebreos. Hebreos 4:14, ven cómo describe a nuestro Señor Jesucristo. Él no describe el autor a Cristo como un sacerdote. Nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él no es cualquier sacerdote. No fue como Aarón. No. Él es el gran sumo sacerdote de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el sacerdote es sacerdote? Bueno, 7:26. Hebreos 7:26. Hablando de Cristo, por supuesto. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿No tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo? Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él es el sacerdote de sacerdotes. Ahora, este libro nos enseña también que su sacerdocio es mucho mejor que los de Aarón y los levitas, porque Cristo es un sacerdote del orden de Melquisedec. Ahora, este personaje es muy misterioso. Se le menciona en Génesis, se le menciona en Salmos, y también se le menciona y se explica algo de ese rey de justicia y rey de paz. Es lo que significa Melquisedec, rey de Salem. Rey de justicia, rey de paz. No tenemos tiempo para estudiar lo que es Melquisedec. Para los teólogos aquí presentes, yo creo que Melquisedec fue una teofanía. Si ustedes no saben qué significa eso, no se preocupen, es para los teólogos avanzados. Pero el punto que hace Hebreos es, con respecto a eso, de Melquisedec, que no tenía ni padre ni madre, sin genealogía, es que Cristo es un sacerdocio de esa orden y que Él es eterno. 7:16, por ejemplo. 7:16. Lo voy a comenzar a leer el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levante un sacerdote distinto. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Cristo tenía una vida indestructible. Por eso leímos en Hechos que la muerte no lo podía retener. Imposible que Él quedara en el sepulcro. Él tiene una vida indestructible. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, etcétera, etcétera. Ya leímos esos versículos. Pero el punto práctico es, ¿qué hace un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? ¿Cuál era la función del sacerdote? ¿Qué significa que Cristo es nuestro sacerdote? Bueno, el capítulo 5, el versículo 1 nos explica, Hebreos 5:1. ¿Por qué? Todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Resumiendo lo que nos explica Hebreos en estos capítulos, podemos decir que las funciones del sacerdote eran dos. En primer lugar, el sacerdote sacrificaba. El sacerdote presentaba un sacrificio. Vean conmigo 2:17. Hebreos 2:17. Voy a comenzar a leer en el versículo 14 para que nos impresionen estas palabras. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo, él también participó de lo mismo, para destruir, es decir, él se hizo humano, tomó nuestra carne, tiene la sangre, la de la misma sangre humana y biológica que nosotros. Nacido de la Virgen María, por supuesto, fue humano, 100% humano. Para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para quitar los pecados del pueblo, para sacrificar por los pecados del pueblo. Muy importante esto entonces. Cristo en primer lugar vino, fue ungido sacerdote para sacrificar por nuestros pecados. Porque nuestro problema era el pecado. Ese es nuestro problema principal. Por eso le teníamos miedo a la muerte. Realmente por eso le tenemos horror a la muerte. Por el pecado. Sabemos que el pecado nos va a hundir en el infierno. Nuestra conciencia lo sabe muy bien. Y el hombre estaba desde Adán, que se fue a esconder, después de que participó de este fruto prohibido. Le tuvo miedo y horror a la muerte. Y hasta el último hombre. Le tenemos horror a la muerte por el pecado que mora en nosotros. Nosotros estábamos en servidumbre al diablo, nos dice. ¿Por qué? Por el mismo pecado. Ahora, necesitamos un sacerdote entonces. Necesitamos alguien que quite ese pecado. ¿Qué ofreció Cristo para reconciliarnos con Dios? ¿Qué ofreció, qué sacrificó Cristo para quitar nuestros pecados? ¿Qué fue su sacrificio? Bueno, Hebreos 9 nos explica. No fue la sangre de toros o de vacas o corderos. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y el versículo hasta el versículo 14. Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Yo creo que hemos, como cristianos, hemos leído tanto de la sangre, cantamos tanto de la sangre, hemos escuchado tanto de la sangre y aún cantado, que tal vez estas palabras, me temo, han perdido su peso. Han perdido su impacto en nuestros cerebros. Hace unos días, la semana pasada, George, mi hijo, se cayó. Se resbaló, había llovido, había mucho lodo, había unas bancas y se cayó, se lastimó la nariz. Lo tuvieron que coser 3 puntos, ya está mucho mejor. ¿Dónde se lastimó? Aquí más o menos, hay una vena. Cuando se cayó, cayó sobre unas bancas. Cayó de cabeza, se pegó en la cabeza, se pegó en la nariz, y por el golpe se quedó ahí, acostado, hasta que escuchamos sus gritos y salimos, etc. Y salí corriendo, y bajo la banca había un charco de sangre. Sobre la banca quedó toda manchada de sangre. Verán cómo me impresioné. Obviamente soy su padre. Muy feo, muy feo. La sangre de Cristo fue derramada. Las venas de su costado, las venas de sus manos, las venas de su cabeza fueron cortadas por esa corona de espinas Imagínense ustedes la sangre brotando. La sangre del Hijo de Dios brotando. Cuando vemos muchas veces las pinturas de Cristo en la cruz, me temo que su cuerpo está demasiado limpio. Cuando el Cordero de Dios fue sacrificado en el Gólgota, su cuerpo, nos dice Isaías capítulo 53, que quedó sin parecer. Lo veíamos y no había atracción en él. Estaba tan feo el Cordero terrible, inmolado por nuestros pecados, su sangre siendo derramada, brotando de sus venas. Su sangre tenía que ser derramada porque nos dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No hay perdón de pecados. No se puede quitar el pecado a menos que la sangre de Cristo sea derramada. Oh hermanos, que la sangre de Cristo nos impacte. Que nos impresione su dolor, sus heridas, su sacrificio, su muerte en la cruz por nosotros. Es la sangre de Dios. Es la sangre de Dios el sacrificio de la cruz. Y entre paréntesis, aquí tenemos una lección. Nuestro pecado es tan grave. El pecado es una cosa tan seria ante la justicia de Dios que solo la sangre de Cristo lo puede quitar. No hay ninguna otra cosa. Más que la sangre de Cristo es lo único que tiene poder para quitar nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Solo por el sacrificio del Cordero de Dios se puede quitar el pecado del mundo. Entonces no minimices tu pecado. No minimices tu pecado. Ah, solo es una película R. No es X, ni es de 3X. No, es R, PG-13, más o menos. Nada más lo voy a hacer una vez. Todos lo hacen. Es una mentirita blanca. Nadie se va a dar cuenta. Cuidado. El pecado es algo muy, pero muy grave. Pero cerrando en paréntesis, lo que quiero enfatizar es que este sacrificio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, fue eficaz. Fue eficaz. La repetición del capítulo 10 de Hebreos tiene su énfasis y no es vana. Hebreos 10:10 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego nos dice en el versículo 17, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Ciertamente entonces el sacrificio de Cristo fue eficaz. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Entonces, su sangre de verdad te limpia a ti de toda fornicación. Su sangre de verdad te limpia a ti de todo adulterio. Su sangre de verdad, su sacrificio te limpia de todo pensamiento desordenado, de toda mentira, de toda borrachera, de cualquier pecado. Porque es la sangre del Hijo de Dios. No es la sangre de los toros, no es la sangre de vacas o de ovejas, es la sangre del Hijo de Dios. Y esa sangre nos limpia continuamente, dice 1 Juan 1, del pecado. La otra cosa que hacía el sacerdote, además de sacrificar, era interceder. Interceder. Ahora, esto nos debe de emocionar. Cristo, el sacerdote de sacerdotes, intercede por nosotros. 7:24. Hebreos capítulo 7 y el versículo 24. Hebreos capítulo 7 y el versículo 24. Si son tan amables de subrayarlo, si no han subrayado estos versículos. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, Hebreos 7:25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Él ahorita está intercediendo por nosotros. Yo me imagino cuando el apóstol San Pablo escribió Romanos 8:33, él lo hizo con mucha emoción. Él lo hizo con mucho gozo. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el ungido de Dios, el sacerdote de Dios, es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa intercesión, como su sacrificio, también es eficaz. No se imaginen a Cristo en el cielo ahí hincado, ¿verdad? Rogándole al Padre, por favor, te ruego por... No. La intercesión de Cristo es eficaz. Su sangre está clamando por nosotros eficazmente. Todo lo que Él pide, se hace. Su Padre le prometió, pídeme y te daré las naciones por Él. Es la razón de la intercesión de Cristo que San Pedro no se ahorcó como Judas Iscariote. ¿Se han puesto a pensar en eso? Judas Iscariote traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Lo vendió por unas monedas. Pero San Pedro se le avisó. Tú me vas a negar. Me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante dos veces. Se le avisó. Y lo negó. Y lo negó. Y lo negó. Hasta maldijo. Y dijo malas palabras. Y juró y todo. Pero Cristo le había dicho, pero he intercedido por ti. Ahí está la gran diferencia, la intercesión de Cristo por su pueblo. Juan 17. Otro comentario antes de las lecciones. Hermanos, Él es el mejor de los sacerdotes. Él es muy paciente. Él está lleno de compasión y de misericordia. Él nos entiende. Él te comprende. Hebreos 4:14, una vez más. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Cristo es muy paciente con los ignorantes y extraviados. Y el Evangelio nos dice, Él aún es bueno y paciente para con los ingratos y los malos. Escucha bien. Estás agobiado por tu pecado como cristiano. Estás muriéndote de remordimiento. Estás cansado. Ve a Él, así como eres. Ve a Él. No esperes a vencer el pecado. Muchas veces tenemos ese problema como cristianos. Pensamos, vamos a mortificar, vamos a matar el pecado. Y cuando lo venga, entonces voy a ir a Él. Ve cómo estás. Él es paciente y compasivo. Él te entiende. Él te entiende en esa tentación que tú tienes. En ese problema que tú tienes. En esa debilidad que tú tienes. Como cristiano, Él te entiende. Y tiene mucha compasión. Él se acuerda, el Salmo 103, Él se acuerda que somos polvo. Él tiene compasión de nosotros como el Padre tiene compasión de sus hijos. Él es muy, pero muy paciente. ¿Qué tan paciente fue con Pedro? ¿Qué tan paciente fue con David? ¿Qué tan paciente fue con Manasés? ¿Con Sansón? ¿Con Salomón? Él es muy paciente y compasivo. Él es sacerdote de sacerdotes. Él no te echa fuera. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos. Eso es lo que dice Romanos 8.1. No lo digo yo, lo dice Romanos 8.1. ¿Cómo lo aplicamos esto a nuestras vidas? Número uno. Amigos, no necesitamos otro sacerdote. No necesitamos otro sacerdote. Ya tenemos al sacerdote de sacerdotes. Él no falla, él no muere, él no puede morir. Tiene una vida indestructible. Usted puede confesarse directamente con él. Salmo 32. Él intercede por usted. Ahora lo voy a decir con mucho cuidado, no me malentienda. Los pastores no toman el lugar del sacerdote de sacerdotes. Hay muchos que tienen un problema y lo primero que hacen es ir corriendo al pastor. Y no me malentienden, estamos aquí para servirles y ayudarles en las cosas de Dios. Pero hermanos, tenemos que correr en primer lugar a Cristo. Pongamos nuestra fe en Cristo. Tenemos que confiar en la intercesión de Cristo, no en la intercesión del pastor. Muy importante esto. Ya no necesitamos otro sacerdote. Tenemos al sacerdote de sacerdotes. Número dos. Amigos, no necesitamos otro sacrificio. No necesitamos otro sacrificio. Cristo ya se sacrificó por nosotros. Su sacrificio es suficiente, es eficaz. Su sacrificio calmó la ira de Dios y nos limpia de todo pecado. No permitas que el diablo te tiente a tratar de salvarte por tus propios medios, tus propios sacrificios, tus propias buenas obras o tus propios esfuerzos. Cristo ya hizo todo lo necesario para nuestra salvación. El clamor de la cruz, lo acabamos de estudiar. El clamor de la cruz lo confirma. ¡Tetelestai! ¡Consumado es! Ya todo está terminado. Ya todo está pagado. ¡Ya todo está consumado! Hace tiempo, el oncólogo que atendió a Paquito me pidió que visitáramos a una señora que estaba muy triste porque su nieto se estaba muriendo de cáncer. Al hablar con ella, me comentó algo y nunca se me ha olvidado. Ella dijo, si Dios quiere que nuestro nieto se muera, lo voy a sufrir como un sacrificio a Dios. No, hermanos, nuestros sufrimientos no pueden ser sacrificios a Dios. Eso no es bíblico. Y el diablo nos tienta a eso muchas veces. Es más, pecamos conscientemente o inconscientemente. Pensamos, voy a sacrificar un poquito de dinero a la ofrenda para que Dios me perdone. Usted ve una página pornográfica en internet y le miente a su jefe, no sé, maltrata a sus hijos, le habla mal a su esposo, no sé. Comete algún otro pecado de los que suelen pecar los hombres. Y piensa, para ganar el favor de Dios. Tal vez inconscientemente es esto. Voy a ganar el favor de Dios. Ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Voy a la iglesia el domingo en la mañana, el domingo en la tarde y también los miércoles. No, hermanos, esas obras no nos ganan el favor de Dios. Esas obras, por muy buenas que sean, leer la Biblia es lo mejor que usted puede hacer. Pero esa obra no te perdona ningún pecado. Todo lo que necesitamos para que Dios calmara su ira, todo lo que necesitamos para ganar el favor de Dios, todo lo que necesitamos para que Él borrara nuestros pecados, lo hizo Cristo. La sangre de Cristo es en eso que tenemos que confiar y en eso nada más. Número tres. Amigos, Cristo es el sacerdote de sacerdotes. Acerquémonos a Dios con confianza. No necesitamos sacerdotes o santos. Venimos a Él directamente. Yo me imagino que los judíos, los hebreos que escucharon por primera vez Hebreos 10:19, se les puso la piel chinita, no sé los términos científicos de piel chinita, pero ustedes saben lo que significa piel, les dio escalofríos. Cuando escucharon por primera vez Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿nosotros podemos entrar en el lugar santísimo? El velo ya fue roto. por la sangre de Cristo.
Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, no olviden esa palabra, fiel es el que prometió. Acerquémonos entonces, hermanos, con confianza venimos a Dios, porque nos acercamos a Él no por nuestros méritos. Nos acercamos a Él por la sangre de Cristo, por la cruz del Calvario. Esa es toda nuestra confianza. Eso es lo que nos hace cristianos. Cuarta y última lección. Amigos, confiemos en la intercesión de Cristo. ¿Quién intercede por ti? ¿Quién intercede por ti? Por el cristiano, Cristo, el gran sumo sacerdote, Hijo de Dios, intercede todos los días, todos los días. Esto pudiera cambiar tu vida. Esto pudiera quitarte toda ansiedad, todo Prozac, todo ansiolítico que tomas. Aquí está la seguridad de salvación y la paz de conciencia para tu alma. Aprende, medita. Aplica el hecho de que Él intercede por nosotros. Continuamente y eficazmente, Él intercede por nosotros con su sangre ante Dios. Cuando llegue el último día de tu vida, y va a llegar, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Va a llegar ese día para mí también. Para cada uno de nosotros. Cuando llegue ese día, especialmente los cristianos, el diablo nos va a tentar por última vez. El diablo es tan cruel y tan astuto, tan malvado, que te estás muriendo, te vas a estar muriendo, y te va a tentar, y te va a tentar muy fuerte, porque sabe que va a ser la última oportunidad que tiene. Te va a tentar, te va a acusar, y te va a acusar, y te va a atacar, y te va a atacar. Cuando llegue ese día y Él te ataque, tú hiciste eso. No voy a decir pecados, que su conciencia llene los pecados. Tú hiciste esto. Tú pensaste esto. Y tú lo hiciste como cristiana. Tú lo hiciste como cristiano. Tú. El diablo te va a atacar, te va a acusar. Ese día abrázate. Abrázate de ese gran versículo de Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. Esa va a ser toda nuestra confianza. Cristo murió por nuestros pecados que yo cometí toda esta vida, desde que nací hasta que este último segundo cuando me muera. En todas esas dudas y todas esas incredulidades y todas esas rebeliones y todas esas transgresiones, Cristo es el que murió por eso. Más aún, el que también resucitó, Dios confirmó que Él es el Hijo de Dios. Dios confirmó la eficacia, que el sacrificio fue eficaz y que Él recibió al Cordero. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por mí. Así vas a poder dormir en paz. Cristo, Cristo, Cristo. Nombre sin igual. Llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo, ¿qué significa Cristo? El ungido. El ungido de Dios. ¿Por qué ungido? Los ungidos eran los escogidos de Dios para una posición especial. Los profetas, los sacerdotes y los reyes. Símbolos del gran profeta de profetas. Gran sacerdote de sacerdotes. Y como vamos a estudiar, Dios mío, de la próxima semana, símbolos del gran rey de reyes. Oremos a Él.